En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Muy buenos días, Colombia. Son las 6:30 de la mañana y hoy volvemos a encontrarnos en Frecuencia Legislativa, el espacio en donde llevamos hasta sus regiones lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Yo soy Ángela Merchán. Me encanta compartir este tiempo con ustedes, con nuestras comunidades afro, indígenas, campesinos, raizales, palenqueros y de todos los rincones del país, porque aquí la voz de los territorios se escucha más fuerte. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan en Radio Nacional de Colombia y en más de 74 emisoras comunitarias y regionales. Y bueno, mi compañero Luis Miguel Moyano ya está listo para comenzar este recorrido informativo.
Hola Ángela, así es, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora. Y les cuento que estamos iniciando uno de los fines de semana más importantes del año y sobre todo para los católicos, pues mañana inicia la Semana Santa, una época muy especial, sobre todo, como ya lo dijimos, para los católicos del país. Y saludamos hasta ahora a quienes nos escuchan en Yopal, por ejemplo, en el 92.7 FM, en Buenaventura, en los 104.fm, en Quibdó, en los 95.3 FM, en San José del Guaviare, en los 96.3 FM y en muchas más emisoras que unen a nuestros territorios.
A partir de este momento nos conectamos con las regiones. Esto es lo que traemos para ustedes hoy.
El Congreso le cumplió a las víctimas del conflicto. La violencia digital en la mira del Congreso. Comisión Primera aprobó en primer debate el proyecto de ley Olimpia. En el Día Mundial de la Salud les contamos los proyectos que hacen trámite para garantizar este derecho a los colombianos. La educación pasó al banquillo en debate de control político realizado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
El Congreso en pleno conmemoró el Día de las Víctimas del Conflicto. En medio de la 13ª sesión especial, representantes y senadores escucharon atentamente a las víctimas del conflicto colombiano, que ya se acercan a los 10 millones de personas. John Contreras nos cuenta el desarrollo de este importante día.
El acto inició con una ofrenda floral para las víctimas por parte de los representantes de las 16 curules de paz, además de un acto de reconciliación de los congresistas de diversas y extremas corrientes políticas que además expresaron sus opiniones. Así lo manifestó el representante Jorge Tomar, primer vicepresidente de la Cámara.
Aquí tenemos que seguir todos unidos en medio de nuestras diferencias para trabajar por la paz, para que esa paz pueda llegar a nuestros territorios. Las víctimas seguimos anhelando y seguimos soñando paz.
Del Partido Comunes, exmovilizados de las FARC, habló el representante Germán Gómez.
A la JEP, que agilice y cierre los casos para poder darle respuesta a las víctimas y poder comenzar ese proceso de reparación, de reconciliación, de verdad y de no repetición.
Igualmente del Centro Democrático Partido de Derecha, el representante José Jaime Uzcategui.
Hay que garantizarle justicia, verdad, reparación a las víctimas, eso lo decimos todos los años, pero no hemos podido cortar ese ciclo de violencia en Colombia.
Participaron víctimas de todo el país y de diversos hechos, quienes presentaron sus llamados y preocupaciones. Habla Verónica Domicó, lideresa y víctima de la Operación Orión.
Es que se le dé trámite al proyecto de ley de que se condene el asesinato de los líderes sociales, se tipifica en el Código Penal y se agrave la conducta cuando civil o funcionario lo convierte en falso positivo.
También se expresó la señora Gloria Patricia Reina Sogamoso, víctima de desplazamiento forzado.
Pero también hacer un llamado para la implementación de la ley que nos permita aunar esfuerzos en el restablecimiento de nuestros derechos y la construcción de un tejido social que nos lleve a una reconciliación y paz en Colombia.
Finalmente, la señora Ludierlena Pérez Carvajal, lideresa de víctimas de violencia sexual.
Referente a que se reconozca y se visibilicen las prácticas como canibalismo, ablación y el empalamiento. Del último, soy sobreviviente. Y también para que hayan respuestas reales del Estado colombiano con respecto a la indemnización para las víctimas.
De otro lado, víctimas pertenecientes a las Fuerzas Armadas le pidieron al Congreso una ley de veteranos que les devuelva con honor lo que le han dado al país.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Precisamente sobre el Día de las Víctimas, los partidos en oposición analizan las acciones y resultados de reparación y no repetición según los compromisos de este gobierno. Esto es Oposición en Cámara.
Hoy el Congreso en pleno en sesión especial se le hace homenaje a la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde la oposición le hemos exigido al gobierno nacional que disponga los recursos necesarios para que las distintas entidades que están llamadas a la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto armado, llámese paramilitar de la FARC o cualquier acción criminal, se puedan indemnizar. Por eso hoy estamos aquí para responderle, para oírlas, no solamente en el Congreso de la República, sino en las distintas entidades. Hoy es un homenaje muy importante para esas víctimas que no están siendo oídas por el gobierno, pero aquí en el Congreso de la República lo vamos a hacer hoy con un solo objetivo: que se pueda reconciliar este país y buscar la paz que nosotros necesitamos en los territorios y sobre todo aquellos territorios donde hoy el conflicto armado se ha hecho radical. Y en aquellos donde podemos nosotros hoy decir que hay alguna paz, pues que ahí inviertan, el gobierno invierta al tejido social y sobre todo a las víctimas del conflicto armado.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
La violencia digital, especialmente la difusión no consentida de imágenes íntimas, está causando estragos. Para poner un alto, en la Comisión Primera avanzó una iniciativa que busca tipificar y sancionar ese tipo de violencia. El proyecto está inspirado en la activista mexicana Olimpia Coral. Luis Carlos Díaz tiene más información.
El entorno digital se ha convertido en un escenario de múltiples formas de violencia, acoso, amenazas y difusión no consentida de imágenes íntimas de carácter sexual. Muchas veces las agresiones pasan desapercibidas o no tienen consecuencias legales por falta de una legislación ajustada a esta realidad. La representante del Si Esperanza Isaza, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, nos comenta qué se pretende con esta ley.
Incluir mejor en la ley 1257 la violencia digital como violencia de género y pues tipificar en el Código Penal este tipo de violencias que afectan sobre todo a las mujeres.
La violencia digital es un problema que viene en aumento, afectando especialmente a las mujeres entre 18 y 40 años. El representante James Mosquera comenta otras acciones que se pretenden prevenir mediante la implementación de esta iniciativa.
Que las redes sociales no están hechas para amedrentar a las exparejas o a los extrabajadores con esta medida. Nosotros como congresistas creo que vamos a dar un paso agigantado.
Les contamos que solo en el 2023 la Policía Nacional recibió 62 denuncias por sextorsión, 325 por ciberacoso, 676 por injuria o calumnia y 972 por amenazas en redes sociales. Además, el Ministerio de las TIC advierte que el 60% de las mujeres jóvenes han sido víctimas de acoso en línea. El Congreso ha reaccionado con una ley que no solo sanciona, sino que educa y protege. La llamada Ley Olimpia establece mecanismos de atención, rutas de denuncia y sanciones claras frente a delitos digitales. Promueve además campañas educativas con un enfoque de género y de respeto por la privacidad en plataformas virtuales. Esta iniciativa reconoce el dolor de miles de víctimas y propone soluciones integrales.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
El reclutamiento de menores en medio del conflicto deja cifras alarmantes. Por eso, en medio de debate de control político, los representantes a la Cámara advirtieron sobre el incremento de niños, niñas y adolescentes en las filas de los grupos al margen de la ley. John Contreras, nuestro periodista, amplía la información.
Cifras de la Defensoría del Pueblo señalan que durante el año 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en Colombia, superando los 342 casos reportados en el 2023. Así lo destacó uno de los citantes al debate de control político, el representante Duvalier Sánchez del Valle del Cauca por la Alianza Verde.
En el Valle del Cauca casi 177, más de 70 de ellos en Jamundí. Es decir, en el Cauca casi 300 niños, que es donde más se han reclutado niños de forma forzosa. Es decir, esto nadie se vincula voluntariamente.
Por otra parte, aunque los departamentos más afectados por homicidios atribuidos a grupos armados ilegales durante el 2024 y principios del 2025 son Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, Arauca también registra altas cifras, preocupación que expresó otra de las citantes, la representante Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara.
Vemos un incremento de más del 53% en el tema de asesinatos, de extorsión, estamos desbordados, 700 muertos tiene el departamento de Arauca desde que inició este gobierno, más de 40.000 víctimas de desplazamiento, confinamientos todos los días.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que el gobierno no ha dado órdenes de frenar el accionar de la fuerza pública y habló del resultado de operaciones.
Podríamos decir 1.132 criminales llevamos neutralizados este año. Si bien es cierto, en el 2023 al 2024 incrementaron en un 40% las víctimas de reclutamiento de menores, no puedo decir que es que nos va bien porque este año ya hemos reducido en un 18% esa misma cifra.
Finalmente, desde el Ministerio de Justicia se indicó que se viene trabajando en proyectos concretos interinstitucionales para disminuir el reclutamiento de menores, que se enfoca especialmente en las comunidades indígenas del país.
Lo que ocurre en el Congreso en frecuencia legislativa.
El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, es un abanderado de la educación. Por eso propone incluir en la consulta popular una pregunta para sacar a las 32 universidades públicas del país de la crisis financiera en la que se encuentran. Esto es Jaime Raúl Responde.
Colombianos y colombianas, en este espacio del noticiero de la Cámara de Representantes quiero proponerle al país una pregunta para incluir en la consulta popular. ¿Aprueba usted que el dinero que el Estado invierte en las universidades públicas cada año se ajuste a los costos reales de la educación superior en el país? La universidad pública en Colombia está viviendo una crisis de inmensas proporciones. Las principales causas de la crisis de financiamiento son la fórmula actual de financiación, una fórmula inadecuada. La Ley 30 de 1992 ajusta el presupuesto según el índice de precio al consumidor, sin considerar el crecimiento ni el aumento de estudiantes. En segundo lugar, el aumento masivo de matrículas. Desde 1993, el número de estudiantes pasó de 150 mil a 920 mil en 2024, sin existir incrementos de recursos y solo ajustando año según la inflación. Tercero, el aumento del déficit. El déficit acumulado ha aumentado notablemente, pasando de 9 billones de pesos a 19 billones en 2025, afectando la sostenibilidad de las 34 universidades públicas del país. En promedio, el aporte anual del Estado para cada estudiante en 1993 fue de 13 millones 200, mientras que en 2023 es de 8 millones 100. Otro punto muy importante a tener en cuenta es la disminución relativa de aportes estatales. Los aportes del Estado pasaron del 74% a apenas el 50% del presupuesto total, lo que ha exacerbado la crisis financiera de las instituciones de educación superior pública. Si incluimos esta reforma que no ha tramitado el Senado de la República, lograremos modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es crucial por varias razones. Primero, el fortalecimiento financiero, que busca mejorar la financiación de las universidades públicas ajustando los aportes según el índice de costos de la educación superior, lo que garantizaría recursos más acordes a las necesidades reales de las instituciones y a largo plazo la sostenibilidad financiera. Dos, asigna una base presupuestal a las ITTUs, a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que actualmente no reciben recursos. Tercero, el cierre de brechas regionales. Esto es que la reforma reducirá las desigualdades regionales y poblacionales, garantizando mayor acceso y equidad en la educación superior en nuestro país. Y finalmente, la incorporación de recursos adicionales, pues aumenta los recursos orientados al mejoramiento de calidad, pasando de aumentar al menos al 30% del crecimiento anual del PIB al 70% del PIB. La meta es garantizar la financiación de la educación superior pública en Colombia para que ésta alcance el 1% del PIB en los próximos 15 años, acercándose a los estándares de la OCDE. Las y los invito a apoyar la incorporación de esta pregunta como uno de los puntos más importantes de las reformas sociales que nuestro país necesita.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
La educación superior en Colombia está desamparada por el gobierno nacional. Así lo advierten representantes en la Comisión Sexta en medio de un debate de control político al ICETEX, donde además quedó en evidencia una creciente deserción de la juventud a su carrera profesional. John Fabio Mesa nos amplía toda la información.
La Comisión Sexta en su agenda legislativa citó a control político a funcionarios del Gobierno Nacional para exponer las problemáticas que enfrenta el sector de la educación con relación a garantizar el derecho a la educación, asignación presupuestal al ICETEX y subsidios nuevos de créditos educativos. José Daniel Rojas, ministro de Educación, opinó al respecto.
Hemos presentado las cifras que determinan cómo se ha multiplicado la financiación a través del presupuesto público durante el gobierno del cambio, cómo hemos avanzado en cobertura, en calidad y en gratuidad a través de el cierre de brechas de las instituciones de educación superior en Colombia y cómo sigue siendo un reto avanzar en eso para cerrar una brecha que se ha abierto durante más de 30 años y cómo el proyecto de ley de reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 puede ser una oportunidad para ello.
Luis Carlos Ochoa, representante de Antioquia por el Partido Liberal, indicó a continuación.
Porque además hay que diferenciar entre el que quiere acceder a un cupo, el que tiene la posibilidad de matricularse y el que tiene la posibilidad de quedarse en las universidades, que lo que está sucediendo definitivamente es que hay una gran deserción de jóvenes que por más que quieren acceder al nivel superior de la educación, pues no tienen las posibilidades. Y esto va ligado seguramente a la capacidad económica, va ligado a que no tienen la capacidad de acceder a un crédito, va ligado a que hoy el gobierno nacional ha negado la posibilidad de acceder a los cupos de crédito con la ICETEX.
Indicadores en la educación plantean el mejoramiento o retraso dentro del Plan de Desarrollo Nacional con relación al presupuesto asignado a la educación superior. Jairo Alonso Bautista, director de Presupuesto Público, se refirió además.
Y esto ha llevado a que tengamos un incremento del presupuesto de 2.6 billones de pesos a 3.8 billones el año pasado y 3.6 billones en este año. Allí están involucrados todos los programas de gratuidad y acceso a la educación superior y como yo señalaba, digamos, en el debate, el detalle y los lineamientos de política pública básicamente son consideraciones a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
Daniel Carvalho Mejía, representante de Antioquia de Centro Esperanza, expresó lo siguiente.
Está claro que no. Hoy en día, gracias a las universidades no oficiales o privadas, pues, cubren un 46% de la demanda. Si eso desapareciera, no es que la universidad pública vaya a asumir eso, simplemente 46% se quedan sin universidad. Entonces, ¿qué necesidad tiene el gobierno nacional de despreciar la importancia del sector privado en un tema tan importante como la educación? Sabiendo que los mismos estudiantes quieren muchas veces tomar ese camino gracias a créditos del ICETEX. Mejor dicho, hay una crisis que el gobierno no hizo más que agravar.
El ICETEX fue punto fundamental en este encuentro, respondiendo a la deserción universitaria, nula condonación de créditos y pocos subsidios para nuevos ingresos a la universidad. Álvaro Hernán Urquijo, director general del ICETEX, habló en relación.
No hay deserción por los subsidios. Los subsidios se disminuyeron para las personas que están en periodo de amortización, es decir, personas que ya se graduaron y que ya se encuentran en el mundo laboral. Los estudiantes a la fecha no han sufrido este tipo de percances, esta situación relacionada con los subsidios.
Eduard Triana Rincón, representante de Boyacá, Centro Democrático, en conclusión dijo.
Hoy pasamos de tener en dos años, tres años, 3.2 billones a tan solo 500 mil millones, donde no se le cumplen a los jóvenes de Colombia en la condonación de créditos y en la financiación, obviamente, de las carreras universitarias. Muy preocupante esta situación. Esperemos que el gobierno nacional haga ya y radique el proyecto de ley con urgencia, lo que tiene que ver con la modificación del ICETEX ya.
El gobierno tiene que sumar esfuerzos para responsabilizarse con el sector de la educación, con las personas afectadas con el ICETEX, ya que los sueños de los jóvenes más que nunca se están viendo amenazados.
Bueno, el mes de abril es un mes donde se conmemoran varios temas importantes tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y nuestra periodista Liz Osorio preparó un informe especial donde resalta las iniciativas que se vienen tramitando en la Cámara de Representantes para garantizar este derecho fundamental a los colombianos. Conozcámoslas.
Prevenir es mejor que lamentar. Una frase bandera que se incentiva en el Congreso. ¿Cómo? Generando propuestas como la de promover enseñanza de hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades evitables desde las etapas escolares. El representante por el Partido Conservador, Juan Daniel Peñuela, nos cuenta de qué se trata.
Este proyecto busca que desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se diseñen unos lineamientos para crear esos entornos protectores para salud y vida en los colegios de Colombia, que se pueda identificar cuál es el perfil epidemiológico en cada entidad territorial.
En las calles hay conciencia de esta necesidad. La ciudadana Daniela Martínez opinó.
Excelente, porque Colombia ahorita últimamente es uno de los países donde tiene los niveles de la diabetes más alto aumentado. Entonces sería bueno porque le ayuda a los niños a comer bien, a la salud mental, a su rendimiento tanto físico como académico.
También el ciudadano Steven Mosquera.
Es importante cuidar la salud física porque eso nos permite mantenernos en adecuado estado, ya sea mental, no solo físico, un buen comportamiento en general.
Un segundo proyecto apunta contra otros enemigos silenciosos, el cigarrillo y los vapeadores. Buscando desincentivar su consumo y normalización, los congresistas plantean medidas al respecto. El representante de Boyacá por el Partido Verde, Wilmer Castellanos, explicó la propuesta.
Colombia está en mora de actualizar el precio de la cajetilla de los cigarrillos, pero también de imponer impuestos como el IVA a los vapeadores. Sin lugar a dudas, esto incrementaría el precio de la cajetilla, también el precio de los vapeadores, desincentivando el consumo, que debería estar obviamente de la mano o a la par de programas de salud pública.
Por último, avanza una iniciativa que busca transformar progresivamente el actual enfoque de salud en las políticas públicas para que incluya aspectos como bienestar animal, medio ambiente y cambio climático, factores que influyen en la salud de los colombianos.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Gran revuelo ha causado el proyecto de licencia menstrual remunerada. La Comisión Séptima le dio el aval en el primer debate. En Mujeres con Todas las de la Ley, explicamos en detalle qué trae la norma y los acuerdos que se alcanzaron. Margarita Velázquez.
Según el DANE, el 9.2% de las trabajadoras debe interrumpir sus actividades por causa de su periodo menstrual. Habla el representante por Boyacá, Pedro José Suárez Vaca, uno de los autores de este proyecto de ley.
Por la enfermedad denominada la endometriosis, otras por razón de los ovarios poliquísticos.
Ante esta realidad, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley de licencia menstrual. Habla la representante por Bogotá, María Fernanda Carrascal.
Las mujeres trabajadoras, tanto en el sector público como en el sector privado, van a tener un día de licencia remunerada cuando tienen un diagnóstico por enfermedades asociadas a la menstruación.
Avanzar fue posible gracias a consensos.
Los dos acuerdos fundamentales es que la licencia remunerada de un día solamente se da a personas con diagnóstico de una enfermedad. Y el segundo acuerdo es que va a haber autorización de trabajo en casa.
Sin embargo, aún hay observaciones como las que hace la representante por el Estatuto de Oposición, Marelén Castillo.
Cuando tiene el periodo menstrual y que eso afecta su desempeño laboral, claro que sí, debe tomarse estos días. De lo contrario, no.
No queremos que eso sea considerado como una enfermedad o como que nos impide laborar o realizar otras actividades cotidianas. Para mí, así sea con el periodo menstrual, somos dignas de trabajar, de realizar todas nuestras actividades y eso no nos genera ningún impedimento.
De otro lado, la Cámara de Representantes avanza para posibilitar el trabajo en esos días dolorosos si se requiere.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y de esta forma llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este espacio es de todos ustedes. Esperamos que la información llegue a todos los rincones más alejados de nuestro país. Queremos escucharlos porque su voz también construye país. Síganos en las redes sociales como @CámaraColombia y cuéntenos qué piensan.
Ángela, no nos podemos despedir sin agradecer a la mesa directiva de la Cámara de Representantes encabezada por su presidente Jaime Raúl Salamanca, el primer vicepresidente Jorge Tobar y la segunda vicepresidenta Lina María Garrido. Y por supuesto a nuestro talentoso equipo técnico y periodístico encabezado por Rosana Cabas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y recuerde que si quieren volver a escuchar este programa lo pueden encontrar en Spotify y en www.cámara.gob.co en la sección de prensa.
Nos seguimos encontrando en la radio, en las veredas, en los resguardos, en las plazas de los pueblos, porque ahora estamos más cerca de ustedes. Un abrazo gigante para todos y para todas y tengan ustedes una Semana Santa de mucha reflexión.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.